Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Fíjate, hablando de la mirada del panda y de lo del terremoto y de Japón, una de las fotografías, no sé si has tenido la oportunidad de verla, que más me ha impactado a mí, bueno, por supuesto, las fotografías o las imágenes de las olas arrasando ciudades, de los coches transportados como si fuesen barquitos de papel por las calles de varias localidades de la costa japonesa, son muy, muy impresionantes, pero a mí hay una que por tierna me ha llamado mucho la atención y que tiene como protagonista a un oso panda. No sé si la has visto, en uno de los dos, creo que de Tokio, un oso abrazado a su cuidador, pero abrazado como se podría abrazar, bueno, pues cualquier persona de las que sufrieron ese terremoto, muerto de miedo el oso panda. De verdad, es una imagen bonita por un lado, pero terrible también.
Sí, nos deja bien claro que cuando la naturaleza da el puñetazo en la mesa, no hay corpulencia, no hay músculo suficiente para frenarlo, ¿no? Y los animales, que son mucho más sensibles a todos estos desastres naturales, de hecho en muchas ocasiones se dice que hasta los presienten, en fin, que tienen un sexto sentido para ese afán de supervivencia, pues la verdad es que lógicamente algo tan espectacular como lo que ha ocurrido, pues tiene que desbordar cualquier capacidad de reacción de no solamente de seres humanos, sino también lógicamente de seres vivos, ¿no?
Pero es que de verdad, es que la foto es, o sea, ves al oso panda abrazado a las piernas, así como guardándose en el regazo del cuidador, como podría hacer cualquier persona, ¿no? De verdad, conmovedora imagen. Bueno, vamos con el asunto que venimos anunciando a lo largo de este programa, el tema del debate que se reabre sobre la energía nuclear, después de lo que está pasando todavía en la central de Fukushima. No se ha solucionado ni mucho menos el problema. Hay otras tres centrales en Japón también en riesgo. ¿Vosotros cómo lo veis desde WWF el debate, o cuál es vuestra posición sobre la energía nuclear?
Sobre la energía nuclear seguimos pensando exactamente lo mismo. Cuando ya hay problemas es cuando la gente se empieza a echar las manos a la cabeza, pero sería demasiado frívolo comentarlo solamente o tener una idea solamente condicionada por el temor ahora en esta situación, ¿no? Esos momentos de alarma siempre puede haberlos. Nuestras centrales nucleares, además, coincide que además no están tan preparadas, ni mucho menos, ni tecnológicamente, ni a la hora de su construcción estaban preparadas para soportar lo que han soportado estas japonesas, y aún así se han visto desbordadas. Las situaciones tienen que ser distintas, pero lo que sí se impone, lógicamente, es un debate serio, un debate con rigor. Ahora, promovido por el temor que vemos claramente del riesgo que existe, pues en esta ocasión ha sido la naturaleza, pero también puede ser un simple encadenamiento de casualidades, o puede ser un acto terrorista, puede ser cualquier motivo el que desencadene una situación de alarma en un reactor nuclear. Y estamos hablando de reactores nucleares, estamos hablando del peligro que supone. Pero, lógicamente, sería demasiado frívolo comentarlo solamente ahora, porque nos podrían acusar de demagogos, ¿no? Es decir, ahora, claro, ahora se aprovecha el temor. No hemos cambiado de discurso nunca. Siempre hemos pensado que para calentar una olla de agua enorme y generar electricidad con el vapor que se genera con una olla tremenda, pues que es una triste gracia correr ese riesgo y generar una tecnología que normalmente está importada, que es carísima, que se tarda en torno a 10 años en construir una central nuclear y que además genera unos residuos que tienen actividad peligrosa a lo largo de miles de años. Alguien puede decir, sí, pero es que empieza a haber tecnologías para poder reciclarlos y poderlos utilizar. Sí, pero es como el mochuelo, voy, pero no termina de ir. El riesgo sí que está ahí y el peligro sí que está ahí. Por tanto, si en lugar de externalizar los gastos se repercutieran todos los gastos de los peligros, el tema de seguridad, el tema de la gestión de los residuos generados, todos los criterios a la hora de construir una central nuclear y la tecnología, que ya digo que normalmente tienes que pagar tecnologías a precios muy elevados porque son patentes normalmente americanas, francesas o incluso japonesas, pues la verdad es que no sé dónde está la gracia en seguir calentando ollas de agua enormes con energía nuclear y correr estos riesgos. Hay tecnologías mucho más eficientes, hay tecnologías mucho más controladas, mucho menos peligrosas y que además son infinitas, cosa que una tecnología nuclear también depende de un material que es finito. Por tanto, empezar a construir ahora una central nuclear que hasta dentro de 10 años no entraría en funcionamiento, que pagarías unos costes de tecnología elevadísimos para dentro de 10 años empezar a solucionar el problema, pues realmente no es interesante. Alguien dice, es que ahora la energía nuclear sale muy barata. Sí, pero estamos corriendo el riesgo de que es una tecnología obsoleta en alguna medida. ¿Dentro de criterios de seguridad? Pues sí, mientras no se superen esos criterios de seguridad, porque también eran muy seguras las centrales nucleares en Japón, y más en el país donde se vigila al mínimo las estadísticas, los datos, súper disciplinados, súper cuidadosos. Pero ahí es un ratio que no tenían contemplado, ¿no? Ese destrozo de la naturaleza, o un atentado terrorista, como hemos comentado antes, o cualquier cosa puede cambiar el panorama y cambiar la situación totalmente, con lo cual el riesgo está ahí.
Claro, es que es lo que dices tú, o sea, es que esto ha pasado en Japón, donde están súper preparados para los terremotos, o sea, en los edificios normales no me quiero yo imaginar las condiciones que tendrán las centrales nucleares de seguridad frente a terremotos, o sea, algo impensable en cualquier otro lugar del mundo, y es un país que ama su medio ambiente, y fíjate cómo están ahora.
No, está claro, solo que en muchas ocasiones dicen, no, es que ahora la energía nuclear, el debate interesado que ha surgido aquí, con muchos tertulianos de estos, de todólogos que le digo yo, ¿no?, que saben de todo, y dices, pero ¿cómo es posible? Este hombre sabe de todo. Bueno, o se mete en todos los jardines. Pero en realidad hay determinadas editoriales, por así decirlo, o líneas editoriales de algunos medios de comunicación que están muy interesados en traer a un debate a los medios de comunicación totalmente sesgado y totalmente incompleto en cuanto a información. Tanto mientras ese debate no se acometa con seriedad, con rigor, con un planteamiento a más de 4 años, que son las votaciones normalmente en cada gobierno, sino con una visión grande, con una visión amplia, de decir, nuestra línea, nuestro mix energético, incluso incluido dentro de un mix energético europeo, tiene que ir encadenado por la interconexión, por aprovechar las energías renovables que hay, que son infinitas y que además democratizan de alguna forma el empleo, en lugar de estar supeditados a tecnologías de 3-4 países que son los que manejan.
Yo que sé, que estoy pensando yo que se abra un debate de verdad y se someta al referéndum.
Sí, como en Dinamarca. En Dinamarca, por ejemplo, salió a referéndum. En Dinamarca se decidió eliminar definitivamente del suelo nuclear y bueno, y funcionan y no tienen problemas ni de cortes de energía, y allí hace frío cuando hace frío y tiran de energía a todas luces. Y Dinamarca lo tiene resuelto y solucionado para prescindir por decisión no unánime, pero por decisión muy importante, porque en el referéndum salió mayoritariamente el abandono de la energía nuclear. O sea, bueno, lo que está claro es que todo eso, siempre volvemos a lo de siempre, tiene que ser un debate previo, serio, científico, con rigor, y además, si es posible, interconexionado con el resto de la Unión Europea, que formamos parte de un todo y que lógicamente podría aprovechar sinergias corriendo los sobrantes de energía de un lado para otro en función de las horas solares, del viento, de la energía térmica del subsuelo, de la energía del mar. En fin, hay tantísimas posibilidades con tecnologías mucho más avanzadas, mucho más limpias y con menos riesgos. Bien. Entonces, no veo la gracia en volver a abrir otra vez un debate que no hemos cambiado de opinión, que seguimos diciendo lo mismo, que una central nuclear no deja de ser una olla enorme para calentar agua y que ese vapor mueva una turbina y sigamos generando energía como la antigua máquina de vapor, pero en lugar de usar carbón utilizamos una una energía nuclear que además entraña un montón de problemas.
Bueno, yo fíjate, el viernes cuando salían todas las noticias sobre lo de Japón, uno se planteaba la fuerza real que tiene la madre tierra, la naturaleza que tiene este planeta, que estornuda 2 minutos, le da un pequeño constipado, hay un tembleque de 2 minutos y en fin, y poco más, y acaba con uno de los países más avanzados del mundo. O sea, muchas veces yo creo que no nos damos cuenta de los desmanes que cometemos con el medio ambiente y que en algún momento a lo mejor esta señora que lleva aquí bastantes miles de años se toma un poquito de revancha. Han sido, ya digo, 2 minutos de temblor, 9 grados, se ha movido el eje de la Tierra, los días son más cortos, aunque sea una milésima, pero bueno, es que es un evento importantísimo. Japón me parece que se ha movido 2 metros, o sea, es que estamos hablando de
increíbles, sí. Son magnitudes que casi escapan a la razón humana. Sí. O sea, dices, bueno, ¿cómo es posible que un nimio haya podido producir esas reacciones? Y lo mismo, como decía...
Es que se ha movido el eje de la Tierra, es que es algo... O sea, por un terremoto se mueve el eje de la Tierra, es que es una barbaridad.
Sí, sí, y esto, los cambios que puede suponer también a nivel estadístico, sí, ¿no? Sí. De medias, claro, no se va a apreciar posiblemente con la virulencia que se ha apreciado ahora lo que ha sido ese maremoto tremendo, ¿no? Esa ola gigante que ha arrollado uno de los países más preparados, no hay que olvidar eso, más preparado para todos estos tipos de desastres.
Sí, pero por mucho que nos creemos que dominamos la naturaleza, que la hemos domado, tú te puedes preparar para los terremotos, pero para un tsunami no te preparas. O sea, eso ni Japón ni ningún otro país puede prepararse para lo que vivieron las ciudades esas arrasadas, levantadas en volandas por la ola, con no sé si hay una ciudad de 10.000 personas que no se sabe nada de nadie, y bueno, en fin, es que contra eso es imposible prepararse.
Igual que cuando se decide hacer frío y viene una ola de frío fuera de lo normal, o una sequía fuera de lo normal, por mucho que técnica o tecnológicamente intentemos luchar, pues vemos que al final somos unos patosos y que terminamos teniendo que cerrar aeropuertos, teniendo problemas de movilidad, teniendo problemas de abastecimiento. O sea, cuando la naturaleza responde o se descontrola, esa respuesta normalmente viene por un descontrol, por un cambio radical, puede ser por un movimiento de continentes, como es en este caso una falla, un quebranto, o como algunos dicen, que el calentamiento global no solamente está afectando a la atmósfera y a la cobertura vegetal del suelo, sino también al subsuelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues indudablemente todo lo que estamos extrayendo del suelo están produciendo huecos, por así decirlo. Normalmente zonas que hay líquidos o que hay magma o que hay gases que están haciendo su presión, su hueco, si lo sigues extrayendo, sigues sacando, estás produciendo un vacío. Todo el suelo es una unión de fuerzas, un sistema de fuerzas, unas contraen, otras empujan. Bueno, en cuanto alteras ese sistema de fuerzas, pues todo se puede descontrolar. Esa es la realidad, ¿no?
Sí, excavamos para buscar petróleo en el mar, para las minas en la tierra, para multitud de cosas, yo qué sé, para hacer un metro, y nos creemos que todo eso no va a tener ninguna consecuencia. Pero a lo mejor estamos alterando un orden y un equilibrio que ya hemos comentado muchas veces aquí, que necesita muy poquito para ser desnivelado.
Efectivamente, y cuando estás hablando de hacer una macroobra como un tren rápido, un túnel, o el hueco para el M30... pues estás afectando a arroyitos, a ríos subterráneos, estás alterando una serie de kilómetros cuadrados en las inmediaciones de una obra. Pero claro, cuando estás hablando de explotaciones petrolíferas con millones y millones de metros cúbicos, cuando eso se vacía, todo eso tiende a quebrarse, efectivamente. Con lo cual, el suelo, el subsuelo, todo lo que es la capa terrestre sigue viva, sigue desplazándose, sigue moviéndose. Sí. Pues todo eso tiene que recolocarse, y en este caso, pues la mala suerte de que una zona muy sensible, porque es una falla tradicionalmente muy habituada a los movimientos sísmicos, pues que ha dado lugar a no solamente el movimiento sísmico, que habría sido el daño menor, porque del movimiento sísmico había salido bien, perfectamente, habían muerto 4 o 6 personas, 10 personas, como mucho. El problema es lo que fue unido a ese movimiento, esa repercusión en el océano, es lo que ha sido espeluznante, vamos. Yo fíjate, esto siempre lo recordaremos.
Ya comenté el viernes que yo soy desde hace tiempo seguidor de un blog de un español, un magnífico fotógrafo que vive en Japón, que se llama Kirai, Héctor García Kirai, y él contaba en su blog cómo vivió los momentos, los primeros momentos del terremoto, que bueno, pues puede ser más o menos normal eso de moverse para los lados, ¿no? Que estamos acostumbrados, tal, un poco de vaivén, pero él dice que lo que más le llamó la atención no es que solo se moviesen para los lados, es que los edificios subían y bajaban, y había momentos en los que él se quedaba en el aire como, pues claro, bajaba el edificio y te quedabas ahí un poco en el aire, como medio flotando, bueno, hasta que caía, claro.
Sí, es increíble, y más contado por alguien que lo vive, claro. ese desborde de impresiones que no sabes ni cómo catalogar, ¿no? O sea, te intentas explicar algo inexplicable, no puedes. Pues utilizas tus experiencias, lo intentas traducir a algo conocido, pero claro, es que es muy difícil de trasladar algo que te desborda la mente incluso, ¿no?
Sí. Don Jesús, hoy hemos ocupado todo nuestro tiempo a este asunto, pero yo creo que era suficientemente importante. Tenemos algunos temas por ahí en la recámara. El lunes que viene quedamos otra vez y les abordamos, ¿le parece?
Me parece correctísimo. Pues, hoy la verdad es que merecía la pena hacer un eco tan sensible como es el problema de Japón y todo lo que conlleva, lógicamente, ¿no?
Efectivamente. Jesús, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias, hasta luego, hasta la semana que viene.